Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Tras la Noticia. Las gracias a todos los que están en sintonía con nuestro programa en el día de hoy, así como también las gracias a Delfín Coca en los controles de audio y a mi productor Miguel Sánchez. Los micrófonos de Tras la Noticia se trasladan a San José, Costa Rica. Desde allá le doy la bienvenida al doctor Orlando Gutiérrez Brunot. Orlando Gutiérrez se encuentra en Costa Rica en un importante evento que como primicia vamos a tener aquí en nuestro programa de hoy. Y justamente, Orlando, mi primera pregunta, ¿por qué Costa Rica? ¿Qué pretenden con este nuevo foro del Marco de Justicia Cuba? ¿Quiénes te acompañan? ¿Y qué se espera del mismo?
Cari, aquí estamos en Costa Rica con una comisión muy importante de Justicia Cuba, que está compuesta por el abogado español Manuel Salva, por los exiliados venezolanos Martín Páez y Jorge Plana, por el asesor costarricense de la comisión, Daniel Quirós. También se encuentran los expresos políticos cubanos Luis Zúñiga y Pedro Corzo y un servidor. ¿Por qué Costa Rica? En primer lugar, en febrero tuvimos una reunión muy exitosa con el canciller de este país, en el cual se planteó la necesidad del Tribunal Internacional para juzgar los crímenes del castrismo. Hemos sido invitados a la Asamblea Legislativa de Costa Rica por el diputado Drago Tolanescu, donde hoy presentaremos a la Comisión Justicia Cuba y lo que está investigando. Ayer nos recibió el expresidente Rafael Calderón Fournier. Después que te responda alguna de las preguntas, quiero pasar a Daniel Quirós, quien es costarricense y puede explicarte más del impacto que está teniendo la visita. ¿Por qué Costa Rica? Por sus instituciones de derecho, por la libertad de este país, por la importancia que tiene América Latina, pero también porque existen fuerzas en Costa Rica que quieren minar esta democracia y llevarla hacia la izquierda. Se ha visto el hecho inaudito de que recientemente el gobierno actual de Costa Rica suscribió un acuerdo de intercambio educacional con el régimen tiránico comunista de Cuba, y precisamente nuestra presentación en la Asamblea Legislativa tiene que ver con el uso del régimen comunista de Cuba de la educación como medio de adoctrinamiento para el totalitarismo. Hace escasamente pocos minutos, Cari, quiero darte esto en primicia, fuimos recibidos oficialmente en la sede, en la Embajada de Venezuela Libre en San José, por la embajadora del presidente legítimo Juan Guaidó, la joven María Faría, una excelente líder venezolana. Hemos tenido una reunión de trabajo formidable en la Embajada de Venezuela Libre. Los espías castristas, por supuesto, los genistas, los de Castro y Maduro afuera fotografiando, todo nervioso. Pero ahí estuvimos nosotros, esta delegación recibida en pleno oficialmente por el gobierno de Venezuela Libre en la sede de San José, que está en manos de la libertad, en manos de la democracia. Y ha sido así, hemos tenido programas de radio, entrevistas de prensa, reuniones con diferentes políticos. Estamos participando en el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América con más de 30 países representados. Y ahí se ha presentado una resolución por vía de la cual la ORCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, apoya la constitución, la instalación del Tribunal Internacional. Esta idea sigue avanzando, sigue cobrando fuerza y estamos trabajando intensamente para lograr este tribunal. Quiero decir que la primera sesión que tuvo aquí Justicia Cuba hace unos días fue, Cari, una sesión con los exiliados nicaragüenses aquí en Costa Rica, y esta sesión de Justicia Cuba estuvo dedicada a indagar, a investigar la injerencia castrista en Nicaragua y la participación directa de los castristas cubanos en la represión en Nicaragua. Y esa sesión fue extraordinaria, ha tenido mucha atención en la prensa, los testimonios de los nicaragüenses fueron desgarradores, incluyendo un capitán del ejército sandinista que habló de la participación directa de los castristas en la represión en Nicaragua.
Se ha hecho eco toda la prensa de América Latina, te estoy hablando de portales como Infobae, te hablo de portales como Pan American Post, que indudablemente le han dado una cobertura muy amplia, independientemente del Diario de las Américas, que por ahí empezamos a seguir. A la vez que tú me hablaste la semana pasada de este evento, empecé yo a seguirlo y me parece magnífico. Hay preocupación y grande por parte de diputados costarricenses como Drago Dolanescu, el cual rechaza que los maestros cubanos sean enviados a escuelas de ese país. ¿Conoce verdaderamente el gobierno costarricense de las implicaciones de llevar maestros?
Quiero ponerte a Daniel Quiroz, quien es el asesor costarricense de la Comisión Justicia Cuba, que también tiene una comisionada costarricense, que es Milagros Méndez, pero quisiera que Daniel Quiroz hablara precisamente sobre eso, porque él acaba de hacer una exposición al respecto brillante frente a la embajadora de Venezuela Libre aquí en San José, Costa Rica. Daniel.
Hola, saludos a usted y a los amigos y amigas oyentes. Sobre este tema, específicamente, Costa Rica, más que conozca el gobierno, es la presión que está haciendo la sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil? La prensa, los diferentes sindicatos educativos costarricenses, que son sindicatos democráticos, que son sindicatos que creen en la libertad, están preocupados por esta situación. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Bueno, hay una presión importante para que esto, este pequeño convenio, porque es un pequeño convenio, no se convierta en la punta de lanza para empezar a algo más. Entonces, Costa Rica está entendiendo, el pueblo de Costa Rica está entendiendo, las diferentes personas han ido entendiendo que esto es algo nefasto y que esto es algo negativo para el beneficio del país. Y la presencia de la Comisión Justicia Cuba con sus diferentes miembros realmente ha sido fantástica para comunicar la información de las cosas que se tienen que eliminar antes de que empiecen a caminar. ¿Por qué es esto? No tenemos en Costa Rica no hay que perder la posibilidad de la democracia que hemos mantenido, no hay que perder esa valoración tan importante a la libertad que tenemos. Y lo que ha venido a hacer la Comisión Justicia de Cuba es algo muy importante y ha sido una cosa en especial. Hacerle ver a Costa Rica que hay que tener cuidado. A esa gente hay que tenerle cuidado y lo más importante, también el aporte del diputado Dragos Dolanescu, así como todo su despacho y otro grupo de diputados que están siendo anuentes a trabajar y hablar sobre este tema, lo que ha quedado claro es que esto es un peligro para Costa Rica. Pero de verdad, la presencia de la comisión ha sido muy clara, y ni qué decir el foro que va a ser a las 6:00 p.m, hora de Costa Rica, 8:00 p.m, hora de Miami, que va a ser en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Diputado, cuando usted me habla de las clases vivas, la sociedad civil, ¿qué es la que está empujando o es la que está tratando de que se lleve adelante este tipo de convenio, que indudablemente todos sabemos que es un adoctrinamiento hacia el comunismo? O sea, no Cuba no es un país donde la educación es formal, como en cualquier otro país, como lo es en Costa Rica. La educación en Cuba va encaminada a crear el hombre comunista, el hombre que promueva las ideas y que las difunda por América Latina, que en este momento es una zona de bastante descontrol y de bastante inconformidad con todo lo que está ocurriendo. ¿Hasta dónde pueden ustedes revertir con presión este tipo de convenio o ya está dado por hecho?
Bueno, muy importante. Bueno, yo no soy diputado ahorita. Yo no soy diputado en este momento, pero lo que sí quiero mencionarle es que las fuerzas vivas y el pueblo en general es el que no está de acuerdo con eso. No hay una anuencia en este momento. Entonces, lo que está sucediendo específicamente es cómo, aunque es un pequeño sector del gobierno el que ha tomado esta decisión de firmar este acuerdo, cómo el país está tomando unas decisiones muy claras en no apoyarlo. Va desde la prensa, diferentes fuerzas de sociedad civil, así como sindicatos de educación, así como muchos partidos políticos, son más los partidos políticos en Costa Rica que no apoyan este tipo de convenios que los que lo están apoyando. Entonces, en este momento, como le mencionaba al principio, esto hay que detenerlo ahora que no ha empezado. Eso hay que detenerlo ya. Entonces, eso se tiene claro en este momento por parte de la población. Así también se tiene claro algo. No se puede permitir perder la educación libre que se tiene para los niños y para los jóvenes en Costa Rica. Y eso lo tiene claro el país, que es el que está en este momento abierto a luchar contra esto. Ha habido diferentes resoluciones en la Asamblea Legislativa por parte de todos los partidos políticos, exceptuando el partido de gobierno, atacando este tipo de acuerdos. Quiere decir que lo que se está haciendo con Justicia Cuba ha sido algo positivo porque ha hecho conciencia de lo peligroso que puede ser esto.
Bueno, Dolanesco se ha referido que hasta este momento hay un memorándum de entendimiento, añadiendo que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y su partido, Acción Ciudadana, hicieron parte del foro de Sao Paulo. ¿Qué me puede decir usted al respecto? ¿Hasta dónde el nuevo presidente de Costa Rica tiene inclinaciones que podrían poner por primera vez la estabilidad de lo que nosotros consideramos la Suiza de América en peligro?
Miren, lo que le puedo decir con esto, fueron participantes del foro. Ahí hay una pequeña representación de ellos en el país. Ellos participaron en ese foro. Ellos participaron en ese foro, pero es pequeño. Es un grupo pequeño. Entonces, Dragos ha sido muy vehemente y muy firme en que esto hay que detenerlo. Pero también hay un grupo importante que ha participado en foros de la libertad, en foros de democracia y foros de desarrollo en general. Entonces, ¿qué quiero mencionar con todo esto? Es, como he dicho en varias ocasiones ahorita, aunque algún pequeño grupo está queriendo y viendo con ojos de cariño las malas ideas de la tiranía castrista, hay una gran cantidad de fuerzas que están luchando para que eso no se deje. Entonces, eso es el punto número uno. El punto número dos, ¿cuál es con todo esto? Hay que detenerlo por medio de la comunicación y por medio de la información. Y eso es lo que está haciendo de muy buena manera Justicia Cuba en este momento en Costa Rica.
Bueno, y de Costa Rica, pues regresamos aquí a la ciudad de Miami. En este momento los micrófonos de Todas las Noticias establecen contacto con el periodista nicaragüense Sergio Bofelli. Bienvenido a Todas las Noticias. Feli, ¿cómo está usted?
Muchísimas gracias por la invitación, muy amable, gracias.
Bien, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Costa Rica. Precisamente hablaba yo hace breves instantes con Orlando Gutiérrez, que está un interesante foro se está desarrollando en la ciudad de San José, Costa Rica, donde están interviniendo pues las clases vivas que pertenecen a Venezuela, Cuba y Costa Rica bajo el manto de Cuba Justicia. Pero vámonos primero a esta ley del perdón. La ley del perdón, como el régimen de Ortega, reprime y luego indulta. En Nicaragua, de acuerdo con el Pan American Post, el régimen reconoce el 33% de los muertos en las protestas contra Ortega. No logra reconocer a las víctimas, pero busca perdonar a sus agresores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Reconoce solamente Ortega 199 muertos. ¿No es suficiente eso como para enjuiciarlo, Bofelli?
Bueno, es lo que se espera. En algún momento poder enjuiciarlo, habiendo ya sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros grupos de expertos como responsables de crímenes de lesa humanidad. Debemos recordar que, de acuerdo a la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, estamos hablando acá de casi 2.000 personas secuestradas, desaparecidas, cerca de 600 muertos, más de 4.500 personas heridas, entre ellos casi 200 personas que han perdido un ojo o han perdido movilidad en su cuerpo. Todo esto por la brutal represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ese es el estilo sandinista de siempre. Ya Nicaragua lleva 40 años con estos personajes rondando, como ellos decían, gobernando desde abajo o gobernando desde arriba ahora. Y estos son los resultados. Obviamente Ortega siempre ha tenido una agenda que no está dispuesto a negociar fácilmente. Uno es, obviamente, dejar el poder, devolver los bienes mal habidos. Solamente una cuenta que tienen en un banco nicaragüense contiene más de 2.500 millones de dólares, por dar un ejemplo. Eso es de las pocas cosas que se saben. Todos los bienes mal habidos, rendir cuentas por los crímenes cometidos y retirarse del país, porque convivir con el sandinismo ya la historia ha demostrado hartamente que no es posible. Así que esta agenda de ellos, que por supuesto incluye indultarse, porque esto lo que busca es indultarse de ellos de todos estos delitos. Si acuerdan los expertos, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser cubiertos por una ley nacional, ¿verdad? Porque están las cortes internacionales, el derecho internacional, etcétera, ¿no? Así que seguirán siendo responsables de toda esta tragedia, de toda esta barbarie que sufre, porque la continúa sufriendo el pueblo nicaragüense. Así que debo decir que obviamente es una ley que ellos pues pasan con carácter de urgencia en la Asamblea Nacional, donde los diputados no deliberan, únicamente aprietan el botón de acuerdo a la orden de su caudillo, pero que cuenta con el rechazo abrumador de la población nicaragüense.
Ahora bien, acá hay un tanto, ¿no? El tema nicaragüense en los niveles de lo que es la cobertura de la prensa. Sin embargo, en Costa Rica se está celebrando un foro y activistas de Prodemocracia costarricenses están justamente hablando de la injerencia directa del régimen de La Habana dentro de lo que son las fuerzas represivas, que son las que están indudablemente satanizando y que al menos tienen a su haber algunos muertos dentro de los que han sido ejecutados en distintas protestas. ¿Qué me puede decir usted al respecto? ¿Qué información guarda usted? ¿Es esto simple propaganda o cuál es la realidad?
Bueno, tenemos varios testimonios de personas que han sido excarceladas, no liberadas, ¿verdad? Porque Ortega lo que hace es que lo excarcela, lo envía a bajo régimen de casa por cárcel. Son acosados y hostigados por los paramilitares, la policía, y los juicios continúan vivos. Pero bueno, entre algunos que han sido excarcelados, hay varios testimonios de torturas que han sufrido, cuyos perpetradores han sido personas de nacionalidad cubana. Ayer el diario La Prensa de Nicaragua informaba que se estima en 200 asesores cubanos en inteligencia que se encuentran en Nicaragua asesorando, valga la redundancia, a Daniel Ortega y sus fuerzas represivas.
Piensan ustedes en la ciudad de Miami, ¿no?, donde usted radica, llevar adelante o comenzar o restablecer una fuerte campaña para que suba un tanto el perfil que se ha perdido bastante en los últimos días luego de que cobrara tanta vigencia? ¿Qué planes tienen ustedes para reedificar nuevamente la solidaridad de las clases vivas de la prensa sobre el tema nicaragüense?
Sí, hay esfuerzos continuos, Cari, que se realizan en distintas partes del mundo. porque los nicaragüenses, debemos recordar que 1.5 millones de nicaragüenses recibimos en el exterior. Y entonces hay campañas permanentes en Europa, en Estados Unidos, Washington, distintos estados, lobby permanente con los congresistas y senadores, así como también con los grupos y representantes del gobierno, la Organización de Estados Americanos y otros países centroamericanos que han estado un poco tibios en este tema, temerosos de que Daniel Ortega pueda promover disturbios en sus respectivos países. Pero la diáspora nicaragüense, el exilio nicaragüense, está muy activo, ¿verdad? Lo que pasa, y hay que comprenderlo, estrategias de denuncia, de cabildeo y de presión, ¿por qué no? Debo recordar que, por ejemplo, en Estados Unidos, la comunidad nicaragüense americana asciende a 500.000 de personas. Así que hay influencia, pues, de votantes que se están en constante actividad, aunque no necesariamente estén diciendo lo que están haciendo, porque por obvias razones, ¿verdad?
Bueno, pues,
ahora la cobertura, la cobertura de la prensa en general, tiene usted muchísima razón, se enfoca mayormente en la crisis venezolana.
Pero bueno, Boffelli, va acompañada de la denuncia de la crisis también en Nicaragua, porque indudablemente, como lo ha desde el canciller Pompeo hasta el secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, indudablemente el eje del mal existe y hay que tratar de eliminar ese eje para que vuelva nuevamente la paz a la región. Le doy las gracias al periodista nicaragüense Sergio Boffelli. Me voy unos momentos a unos mensajes y regreso con mi segunda hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Ed Sheeran junto a Justin Bieber. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Luis Fonsi, que un día como hoy, hace apenas 2 añitos, dominaba el planeta y las 100 calientes de Billboard.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Despacito.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de vuelta con nosotros en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y bueno, indudablemente seguimos tras la noticia del acontecer en Venezuela, porque hay situaciones ambivalentes, no acabamos de entender la hoja de ruta. Estamos viendo que nace en Cuba, en secreto, la tentativa de un diálogo entre Maduro y el presidente Guaidó, y vimos cómo en Oslo, en uno de los países, Noruega, que justamente no apoyó la transición para que Guaidó pues fuera el presidente interino y Maduro el ilegal. Para analizar la situación actual de Venezuela y los criterios que pueda tener, ¿qué mejor que un propio venezolano? Me acompaña Edgar Quijano. Bienvenido, Quijano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cari, y muy buenas tardes a todos tus oyentes.
Bien, terminó el diálogo como se sabía que tenía que terminar, en Oslo. ¿Cuál es tu punto de vista de este diálogo? Se sabe que siempre se debe conversar, se deben agotar los recursos. Ahora Guaidó nuevamente está pidiendo el TIAR. ¿Esperaba la oposición que Maduro renunciara, como hizo Pinochet en Chile, y se diera el poder? Háblame un poco de tu criterio sobre todos estos temas.
Bien. En primer lugar, quiero aclarar algunos conceptos, porque es importante que veamos las profundas diferencias de lo que es nuestra vida cotidiana, la tuya, la mía, la de tus oyentes, que estamos acostumbrados en vivir en lo que se llama la certidumbre, o sea, uno más uno son dos.
Sí.
En cambio, estos regímenes narcocomunistas dictatoriales, que ni siquiera se le puede llamar una dictadura, porque tú lo acabas de mencionar, Augusto Pinochet fue un militar, fue un dictador, y las dictaduras tienen principio y tienen fin. Estos narcoregímenes, como en el caso de Nicolás Maduro y su banda gangsteril, tuvieron un principio, pero no tienen fin. Y justamente por no tener fin, caen en lo que algún psiquiatra alguna vez en Caracas, hace 17 años, cuando comenzamos la lucha, me indicó, por cierto, cubano, que estos señores se manejaban en la ambivalencia. La ambivalencia es justamente lo contrario a la certidumbre. Es donde uno más uno no son dos, y donde cuatro es más que la suma de dos más dos. O sea, en pocas palabras, es permanentemente colocar en desventaja a las personas que estamos acostumbrados a vivir en la lógica, en la que para ti un diálogo debe resultar en algo positivo, en todo aquel aspecto que se relacione con una negociación, debe producir resultados positivos para ambas partes. Pues esto ni lo uno ni lo otro, ni la negociación, ni el diálogo sabía, y yo quiero dejar muy en claro, que no tengo todavía un ápice de crítica contra el presidente interino Juan Guaidó, porque todo lo contrario, más bien creo que ese joven venezolano bien preparado que ha tenido que sufrir los desmanes de esta dictadura física, moral, mental y espiritualmente, está dando un frente de batalla como ningún otro político en Venezuela, no importa la experiencia y la experticia que haya tenido y que haya sufrido incluso la dictadura de Marco Pérez Jiménez en el año 58, está viviendo este muchacho y un grupo de jóvenes venezolanos también que están acompañándolo dentro y fuera de las fronteras, que están tratando de dar no lo mejor posible, están tratando de hacer lo posible para que justamente podamos rescatar a Venezuela de esa narcodictadura. Por supuesto que no teníamos ninguna duda de que en Noruega no se iba a dar ningún resultado del diálogo. Lo que pasa es que hay que cumplir agendas. Incluso cuando escuchamos la semana pasada al vicepresidente Mike Pence decir que dentro de la hoja ellos acompañaban y siguen acompañando a la administración del presidente Trump la hoja de ruta del presidente Guaidó, en donde no había oportunidad al diálogo, sino era la necesidad de remover la narcodictadura. Bueno, los voceros que fueron designados por el presidente Guaidó, encabezados por Martínez Mótola, estaba también el segundo vicepresidente de la Asamblea, y Gerardo Blay, mi amigo Gerardo Blay, excelente abogado y además una persona que intachable récord en la vida política venezolana, por cierto, no de Voluntad Popular, sino de Primera Justicia, una oportunidad, y luego, ahora de manera independiente, son las personas que tenían una agenda marcada. Y lo dijo esta semana, al cual tuve el honor de ser invitado, conjuntamente con otras personalidades, el día martes, a la reunión con el embajador Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela aquí en los Estados Unidos, en la ciudad del Doral, que íbamos a Noruega simplemente tanto para estos facilitadores, porque la primer ministro y los representantes de Noruega no estaban actuando en calidad de mediadores, sino facilitadores, se les había dado en claro cuál era la roja de ruta de los venezolanos que queremos libertad. Y por cierto, te voy a decir algo, y se lo voy a decir a tu público, hay por ahí un señor de nombre Timoteo Zambrano, el cual no tiene ninguna ascendencia, no tiene ningún pueblo, ni el 80-90% de los venezolanos que quieren salir, y no con diálogo, de esa narcodictadura, que anda diciendo por allí, declarando de que hay que darle facilidad a Maduro para participar en las elecciones. Bueno, ese señor hablará a título personal, a título propio, pero no puede hablar en nombre de los 80-90% de los venezolanos que ya estamos obstinados de que un delincuente esté usurpando el gobierno en Venezuela. Entonces, creo que con este pequeño resumen te dejo en claro mi posición personal como exiliado, como venezolano, y que a pesar de los pesares, como decía el Don Quijote a su gran amigo Sancho, cosas veredes no quiere decir que podemos endilgarle a Juan Guaidó ninguna responsabilidad ni ninguna duda de que hay ninguna debilidad. La hoja de ruta es clara. Y los venezolanos que apostamos a un cambio tenemos la firme convicción y la confianza de que los pasos que se están dando en un ambiente completamente hostil en contra de los venezolanos, que nos están tratando con el hambre y con la ausencia de los principales servicios básicos de alimentación, de salud, de vivienda, de hasta de agua y de electricidad, y ahora últimamente de gasolina, están tratando de ponernos de rodillas para que negociemos y permitamos a esta banda criminal participar en unas elecciones. Una cosa, porque la Constitución venezolana no lo prohíbe, es proscribir al Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual no sería constitucional hacerlo, pero otra cosa sí es permitirle a estos individuos que se han siempre escudado detrás de alguna organización, primero se hicieron llamar de izquierda, después se hicieron llamar socialistas, incluso no fueron aceptados en la Internacional Socialista ese partido político, que una cosa es el partido político y otra cosa es esta banda gangsteril. A esa banda gangsteril no se le puede permitir participar ni ayer, ni hoy, ni mañana en ninguna elecciones libres, porque estos tienen que estar enfrentados en el paredón frente a la justicia, no el paredón como hacía Fidel Castro de fusilar, porque justamente los demócratas le damos la oportunidad a aquellos que han cometido delitos a tener la debida defensa y el debido proceso.
Claro que sí, y eso es lo correcto. Hablando precisamente de crisis y de cómo está influenciando esto, ¿no? La situación, tenemos dos datos que quiero compartir con usted. Maduro ha dicho que la crisis de la economía venezolana es por las acciones punitivas tomadas y llevadas a cabo por la actual administración del presidente Trump. Pero para los empresarios, las cifras oficiales del chavismo desnudan la destrucción de la economía venezolana desde el tiempo en que el propio Hugo Chávez estaba en el poder. Y por otra parte, como usted bien señala, comenzó ya la racionalización de la gasolina y Maduro ha dicho que tiene fuerzas armadas en cada estación de servicio. Deme una reacción ante ambas noticias.
Bueno, mire, en primer lugar déjame decirte algo, Cari. Lo de la Guardia Nacional custodiando las instalaciones, las estaciones de servicio, es una vergüenza. ¿Por qué te digo que es una vergüenza? Cada Guardia Nacional tiene una especie de taquilla express que le cobran miles de bolívares a los venezolanos para permitirles no hacer esas colas. Eso pudiera pensarse que estuviéramos hablando de las colas de Disney, donde los funcionarios o los trabajadores de esa institución cobran una cola express para que la gente no haga hasta a veces hasta un día de cola. Normalmente son 4 a 5 horas de cola. O sea que ya por ahí es una vergüenza. Es parte de esas Fuerzas Armadas corrompidas que hay que sanear y hay que limpiar en la sociedad venezolana. Tampoco uno puede pensar y acostumbrarse a la idea de que el país que todavía cuenta con las mayores reservas petroleras probadas del mundo tenga primero que importar gasolina, segundo que importar componentes y tercero que le siga distribuyendo crudo, gasolina y componentes a Cuba, lo cual lo considero una traición a la patria, porque eso, de ese cargamento no se beneficia el pueblo cubano, se benefician los otros facinerosos, la otra banda gangsteril que gobierna Cuba y que en definitiva siguen dilapidando el dinero que además es de todos los venezolanos, no es de la banda gangsteril de Nicolás Maduro y su combo. En tal sentido, a pesar de las prohibiciones y a pesar de los anuncios que ha dado la administración del presidente Trump en cuanto al bloqueo a los cargamentos a Cuba, en cuanto a las sanciones que se ha dado, estos señores tienen más de 60 años evadiendo sanciones. Tienen más de 60 años también.
Experiencia que le han transmitido
al
régimen de Nicolás Maduro, porque dos barcos llegaron a La Habana porque apagaron los satélites. Uno de ellos fue prácticamente secuestrado, cambiada la tripulación, y entre Haití y Santo Domingo fue desviado y fue el satélite apagado y pudo llegar a La Habana, Cuba. O sea, han aprendido bien la lección de los piratas del Caribe.
Sí, Cari, el régimen usurpador ha aprendido en los últimos años de la experiencia de más de 60 años de evadir las sanciones del régimen castrocomunista en La Habana. Y esto les ha permitido, en el caso ahora del embargo y el bloqueo que ha establecido la administración del presidente Trump y de la cual también el presidente interino Juan Guaidó ha indicado que ya basta, y abro comillas, ya basta el chuleo de Cuba y de los Castro con el petróleo venezolano, cierro comillas, a que se siga dilapidando el dinero que le pertenece a todos los venezolanos. Cada cargamento, que en ocasiones llega a incluso a más de 1 millón de barriles en ese cargamento, no le pertenece al régimen usurpador ni le pertenece tampoco al pago de ninguna deuda al régimen de La Habana, del cual nos deben miles de millones de dólares porque no han pagado en 20 años de esta pesadilla del régimen chavista madurista, no han pagado un centavo de los cargamentos que se le han enviado a Cuba. No sé en este momento, la auditoría habría que hacerla para determinar cuál es la deuda real que tiene el régimen castrocomunista de La Habana con el gobierno legítimo de Venezuela, en este caso ahora en manos de Juan Guaidó. Pero no es suficiente con las sanciones y con el bloqueo, en vista justamente de que se han valido de organizaciones, de empresas, de piratas del Caribe para evadir las sanciones. Es necesario activar y de inmediato, porque cada día cuenta, porque cada día mientras los venezolanos pasan carestías, no hay alimentos, no hay medicinas, ya no hay luz, agua y ahora escasea la gasolina, que sigamos permitiendo que todo el crudo venezolano que se produce se vaya a La Habana o vaya a otros destinos, pero definitivamente sean las cuentas de los castrocomunistas, chavistas, maduristas que sigan beneficiándose del dinero de los venezolanos. Es necesario activar todo tipo de acciones de índole legal o de otra índole, incluso hasta de ser necesario un bloqueo naval, de impedir que ese crudo, que es de todos los venezolanos y que el señor Juan Guaidó, presidente encargado, tiene la responsabilidad de custodiar los activos, obviamente en este caso fuera de las fronteras de Venezuela, tiene mecanismos de acción para impedir justamente de que sigamos perdiendo activos en el extranjero. Se han tomado medidas, las aplaudimos, pero los cargamentos que deben ser detenidos y no deben ser permitidos que lleguen nunca más a un puerto cubano, que en definitiva tampoco beneficia al pueblo cubano, sino va a las arcas de esta banda gangsteril que gobierna la isla de Cuba.
Pues muchísimas gracias a Edgar Quijano. Es muy importante, sobre todo para nuestra audiencia dentro de Cuba, para que se conozca las realidades que ese régimen le oculta a la sociedad cubana, y desde luego pues las puertas, las ventanas, los micrófonos detrás de la noticia siempre a disposición de ustedes. Que tenga usted un lindo día. Bien, ya lo tengo en la línea telefónica a mi querido profesor, director, organizador y creador de Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está usted?
Encantado, querida Cari, de estar contigo.
Julio, quería tocar contigo algunos temas que me están llamando poderosamente la atención. Y el tema del incautamiento de drogas, tanto que salen de Cuba y van para Panamá, como ahora un velero. Y esto es una noticia que viene de la Armada Colombiana. O sea, la Armada Colombiana pues ha incautado un cargamento de cocaína en un velero que navegaba de Cartagena, Colombia, hasta Cuba. Y por ahí está la relación: 90 kilogramos de clorhidrato de cocaína, la embarcación con bandera de Bélgica, navegaba en aguas del departamento de Magdalena. Pero aunque siempre se ha hablado, ¿no?, de que fuerzas muy cercanas al anillo de poder de Fidel y de Raúl Castro han estado de una manera o de otra envueltos en el narcotráfico desde los tiempos de Pablo Escobar. Recordemos que también hubieron chivos expiatorios, como fue el general Ochoa, cuando estaba Estados Unidos a punto de emitir ya pues encauzamiento a un grupo de personajes vinculándolos con el tráfico de drogas. Ahora, en este momento, ¿qué lectura le das tú a este tipo de situación? ¿Están tan desesperados? ¿Algo los presiona? ¿Por qué estos fallos? Porque ellos siempre han tratado de guardar un bajo perfil en torno a este tipo de situaciones.
Mira, Cari, para el castrocomunismo es una cuestión de supervivencia los recursos que su participación en el narcotráfico le concede. Pero la inteligencia estadounidense, tan temprano como a mediados de la década de los 70, tenía información de que Cuba comunista estaba implicado en el tráfico de drogas, facilitando rutas, etcétera. Pero ya a partir de 1981 esa evidencia era irrefutable. Claramente los vínculos y la facilitación y la relación de la dictadura castrista con determinados carteles de drogas en Colombia, por ejemplo, queda bien establecido. La evidencia empírica no permite que se concluya otra cosa. Y eso ha concluido para la década de los 90. Algunos estimados de la cantidad de drogas incautadas, en otras palabras, la que logran tener, estamos hablando de cerca de más de 31.000 toneladas en la década de los 90. Si tomamos en cuenta que solo una fracción de ese material es encontrado, o sea, las fuerzas públicas norteamericanas logran interceptar solo una parte de eso, pues hay que entender de que esto, primero, como mecanismo para armar en la década de los 80, muchas de las fuerzas subversivas marxistas en América Latina, no es casualidad que actualmente y históricamente el castrocomunismo ha tenido una relación muy estrecha con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, o sea que son, que controlan zonas de drogas y han convertido eso en una industria. Entonces, pues es lógico decir, bueno, pero ¿cómo es posible? Los otros días en Panamá, pues se incautan, ¿verdad?, más de 1.500 paquetes llenos de droga, ahora 90 kilogramos lleno de cocaína. Y si vemos y si remontamos atrás, pues nos damos cuenta de tantas veces el tráfico ilegal de armas en el caso de North Korea, de Corea del Norte. Pues queda evidente la participación de Cuba comunista en este tipo de actividad, primero como directo fuente de divisas, porque no es, y todo, la cantidad de información que la inteligencia estadounidense, que los cuerpos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene acerca de personas que han ofrecido, que han colaborado con Cuba comunista, y darles información ya como informante a la justicia estadounidense, pues nos damos cuenta que ninguno de esos, de la participación proactiva del Estado dictatorial cubano, no estamos hablando de individuos aislados, no, de ser recibido en puertos como Varadero por la Guardia Costera cubana, todo eso tiene un costo, no es que lo hacen por netamente de conspirar. Tal vez al principio pues se vio, y esto lo hemos hablado en otro momento, como un mecanismo para subvertir la juventud estadounidense, tal vez en la década de los 60, era un mecanismo atractivo para promover la contracultura, pero descubrieron rápido que era un negocio muy lucrativo. O sea, yo creo que no es secreto para nadie el valor que tiene la cocaína en los Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, en Canadá, o sea, que es un negocio muy lucrativo. Entonces, si tomamos en cuenta la capacitación que tiene actualmente las FARC de la distribución, la producción y distribución de cocaína, la relación estrecha que tiene, la insistencia del castrocomunismo de que las FARC deje la selva y vaya a la lucha armada por vía de la nueva metodología de tratar de ganar elecciones y después perpetuarse, como han hecho en Venezuela, como han hecho en Nicaragua, como han hecho en Bolivia, pues naturalmente en eso, en esa gesta es que está. Pero es una industria altamente lucrativa, eso hay que entenderlo, es un dinero que no aparece en ninguna parte, y por supuesto que estos son inconvenientes extraordinarios en la imagen que la dictadura cubana necesita proyectar para lograr lo que necesita, que es el acceso al crédito estadounidense, que no se vaya a reforzar con mucha agresividad determinadas leyes, como la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, que para ellos es un enorme dolor de cabeza, más allá de que ellos quieren dar la impresión de que no es importante. Estos son, Cari, ejemplos donde nos enteramos, y podemos decir casi por casualidad, porque así es como ocurre, por determinados puntos que, gracias a Dios, pues en este caso, las fuerzas públicas colombianas pues salieron a la tarea y lo descubrieron. Pero esto es parte de una fuente de ingresos y una fuente para subvencionar sus actividades de espionaje a los ciudadanos cubanos de sus actividades a través del mundo en promover su imagen. Todo eso tiene un costo. Entonces, pues naturalmente, esta es la vía, una de las vías viables, el arrendamiento de servicios humanos, explotando y violando leyes laborales, pues es otra, pero vemos cómo esos van teniendo ciertos inconvenientes, ¿verdad?, como pasó con los médicos en Brasil. Entonces, el tráfico de drogas sigue siendo una fuente de ingresos confiable. Tampoco es evidencia que la colonia de Cuba, Venezuela, está envuelta también en el narcotráfico. O sea, la evidencia sobra. Esto es, aquí no estamos hablando, no estamos especulando, esto no es opinión, esto es hecho apoyado por evidencia innegable. Entonces, pues, que esto lo encuentren, por favor, cuántas cosas no se encuentran. Entonces es una necesidad, el régimen lo tiene que hacer porque de eso depende su supervivencia.
Bueno, Julio, me quedan 3 minutos y quiero comentar contigo algo que ha llamado la atención y que sé que indudablemente vamos a tener que ampliar en sucesivos programas, porque La Habana se está preparando para enviar maestros a Costa Rica. Tú eres profesor y hay un diputado costarricense, Grados Donalesco, que ha rechazado la posibilidad de que maestros cubanos sean enviados a escuelas del país. Esto es un memorándum de entendimiento firmado entre ambos gobiernos, el gobierno de Costa Rica y la tiranía cubana, a finales de abril pasado. ¿Qué lectura le das tú a Costa Rica? ¿Sabe Costa Rica que en Cuba la educación no es 2x2=4, sino 2x2 es Fidel es tu rey, el rey del mundo, seremos como el Che? ¿Qué ha pasado aquí en este momento, Julio? Y quisiera un análisis breve porque tengo poco tiempo.
¿Cómo no? Costa Rica es una democracia sólida y siempre ha estado históricamente al lado de la defensa de los derechos humanos. Entonces, la manipulación de la educación para transformarla en un mecanismo de adoctrinamiento es un vehículo atractivo, y quienes conocen la naturaleza de la dictadura castrista, pues claramente esto es un intento de subvertir el orden en la gran democracia costarricense.
Te doy las gracias, queda pendiente este tema para nuestro próximo encuentro. Y de esta forma, pues me despido de todos ustedes por el día de hoy. En Tras la Noticia, los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y mañana continuamos con más de Tras la Noticia.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.